Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com en vivo, a través del podcast en InformaFM y a través de todas las señales digitales en este 20 revolucionario, 20 de noviembre del año 2025. Vámonos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional, ahora.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
Hace 20 años se pronunciaban estas palabras en el Estadio Jalisco. Veremos si tenemos el audio. Si lo tenemos, lo ponemos. Déjenos ver, a ver si tenemos el audio.
Por encargo de su santidad, el Papa Benedicto XVI, doy lectura de la Carta Apostólica con la cual el Sumo Pontífice ha escrito en el Libro de los Beatos: los siervos de Dios, acogiendo el deseo de nuestros hermanos el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y Luis Gabriel Cuara Méndez, obispo de Veracruz, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, una vez consultada la Congregación para las Causas de los Santos, concedemos con nuestra autoridad apostólica que los venerables siervos de Dios Anacleto González Flores y ocho compañeros: José Trinidad Rangel Montaño, Andrés Solá Molisto, Leonardo Pérez Larios y Darío Acosta Zurita, sean en lo sucesivo llamados beatos y se puede celebrar su fiesta cada año el día 20 de noviembre en los lugares y del modo establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hace 20 años, en el Estadio Jalisco, estas palabras se pronunciaban por parte del cardenal José Saraiva Martins, delegado del Papa recién electo Benedicto XVI, un Papa que pues después renunciaría 6 años después, y que él fue el que pues culminó, vamos a decir, la etapa de beatificación de Anacleto González Flores y compañeros mártires. Esos fueron las palabras del delegado del Papa Benedicto XVI. Y con esas palabras quedaba beatificado Anacleto González Flores. ¿Pero quién es este beato? Es de Tepatitlán. Nació un 13 de julio de 1888, aquí en Tepatitlán. En una casa que hoy se ubica sobre la calle Bartolo Hernández. Está a cuadra y media del Hospital de Jesús por calle Bartolo Hernández. Ahí está una pequeña placa en donde se lee justamente que fue en esa casa en donde nace este abogado. Él venía de una familia dedicada al tejido de rebozos. Desde niño mostró una inteligencia excepcional. Y después de recibir unas pláticas a los 17 años, ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Ojo, era un seminario menor, era un seminario auxiliar. Porque hace pues tantos años no existía la diócesis de San Juan de los Lagos. La diócesis de San Juan tiene 52 años, pero existía un seminario menor. Y entonces, a los 17 años, pues destacó por su capacidad académica e incluso a esa edad, pues todavía siendo un menor de edad, se ganó el apodo del Maestro Cleto. El Maestro Cleto, de Anacleto, el Maestro Cleto. ¿Por qué? Porque pues apoyaba a los profesores cuando no podían impartir la clase y daba clases también en sustitución de los mismos. Después se dio cuenta que el camino del sacerdocio no era para él y sale del seminario, pero sí se va a Guadalajara, se convierte en abogado, en maestro y en orador. Fue un firme defensor de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Fundó la ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana, y la Unión Popular, organizaciones que después se movilizan tras las leyes de Plutarco Elías Calles, dadas en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 1926. En ese momento, en febrero, se publican las leyes por las cuales se hacía efectivos varios artículos. Ya le contaremos en los próximos meses cómo será esta historia. Pero hoy, pues bueno, recordamos a Anacleto. Y es que a partir de esta organización, él se convierte en objetivo primordial del gobierno federal y del gobierno del estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque a través de una acción que se llamó acciones contra los comercios, que estaban a favor del gobierno del estado de Jalisco entonces, pues Anacleto González comienza a verse en una posición muy, muy contrastante contra el gobierno del estado de Jalisco de aquel entonces. Y entonces, gracias a eso, se llamaba esos movimientos el boicot, los boicots, que era no comprar más que estrictamente lo necesario. Esa acción hizo que el 1 de abril de 1927 fuera capturado en Guadalajara, torturado, y pedían que revelara la ubicación del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, que entonces se encontraba pues escondido, porque el gobierno lo buscaba, porque Orozco y Jiménez no entró en las negociaciones, que sí, ni se doblegó, como a lo mejor otros obispos de la iglesia entonces, sí se doblegaron con el gobierno mexicano, y entonces el gobierno mexicano lo perseguía, y buscaban por medio de Anacleto que dijera en dónde estaba Orozco y Jiménez. Y entonces fue detenido junto con los hermanos Vargas González allá en Guadalajara, en su casa de los Vargas González, que se ubicaba, según la historia, sobre una avenida muy importante allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues ya era pues una ciudad, no era tan grande como la conocemos hoy, Guadalajara, pero sí estaba en la zona centro. Y entonces, muy cerca de Federalismo, era la calle, estaba ahí esta casa, Federalismo y Garibaldi, era esa casa. Y pues ahí, con la casa de los Vargas González, lo detienen, lo llevan al Cuartel Colorado, hoy Museo de la Fuerza Aérea, lo torturan y es fusilado por el ejército después de que le encajaron una bayoneta por la espalda. El 20 de noviembre de 2005, el Papa Benedicto XVI, una de las primeras acciones, a solo 5 meses de su elección, recordar, Benedicto fue electo en abril, y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses después de su elección, pues se da la beatificación, y en el Estadio Jalisco es beatificado. Hoy sus restos descansan en el santuario arquidiocesano de Nuestra Virgen, de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, sobre la calle Alcalde. Ahí están los restos de Anacleto González, y hay unas reliquias que se conservan en la parroquia de San Francisco de Asís y que han estado yendo por los municipios y por las rancherías. Hoy, hace 20 años, en el Estadio Jalisco era una tremenda fiesta. Y si usted quiere conocer toda la historia de Anacleto, lo que fue, lo que significó, no solamente el breve resumen que le acabo de decir aquí, vaya a nuestra página de Facebook, YouTube, pues está totalmente público. Hemos realizado con el corazón, con el corazón en la mano, con el cariño, una obra de pues rescate histórico sobre Anacleto González Flores. Nos hemos unido, hemos realizado una serie de documentales, un serial documental, así es, así se le llama, serial documental, porque es una serie, pero con información documental de la vida y obras de Anacleto González Flores. Y hoy, con esto, damos banderazo a lo que serán los trabajos en Informa Tepatitlán e Informa FM, los trabajos de los 100 años rumbo a la gesta cristera persecución religiosa. Y entonces estaremos en Informa FM, Informa Tepatitlán, muy ocupados, y nosotros le queremos pedir una cosa a usted que nos escucha día a día. Ayúdenos a compartir y que el mensaje llegue a más personas, porque esta historia no se ha contado. ¿Y por qué no se ha contado? Se lo contaremos aquí en Informa Tepatitlán, Informa FM. Estaremos sacando constantemente pequeños fragmentos, pequeños documentales, para que usted conozca la realidad de lo que pasa en todo esto. Y queremos agradecer públicamente a quienes han aportado para que esto sea posible. Parroquia de San Francisco de Asís, con el señor cura Emiliano Valadez Fernández y licenciado Gerardo Larios, a quienes forman parte de la del santuario arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Guadalajara, y también, pues bueno, a quienes nos ayudaron, el señor cura encargado de lugar, a la señora María Guadalupe, a la torre, y pues a todos los que nos han apoyado de la Guardia Nacional Cristera, de la Asociación Civil Anacleto González Flores, y esperamos seguir abriendo más puertas, que nos sigan apoyando. ¿Para qué? Para contar esa historia, esa historia que usted merece conocer. 20 años han pasado de esa beatificación y no podemos dejarlo pasar. Así nada más. De verdad, este es un trabajo para usted y por usted y en agradecimiento de usted. El episodio completo en Informa Tepatitlán, ya disponible en Facebook y YouTube. Vámonos a más información local. Hoy fue pues la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana en Tepatitlán. Distintas escuelas pues sacudieron, pues mostrando algunas tablas rítmicas y algunas pues habilidades y destrezas que estuvieron preparando durante semanas, principalmente las escuelas secundarias y preparatorias, quienes estuvieron sobre la calle Hidalgo. Hidalgo continuaron por Porfirio Díaz y Hidalgo, y terminaron en la calle Córdoba. Ahí pues terminaron las acciones de estos jóvenes, estas escuelas que realizaron tablas rítmicas el día de hoy aquí en Tepatitlán. Vámonos a más información, es momento de pasar a información de corte
nacionales.
Nacionales
en Informe FM.
Seguimos con el mismo tema religioso, porque este tiene que ver con nacional, local, regional. Mire, el señor obispo monseñor Javier Navarro, pues habría renunció el día de hoy, según se dio a conocer por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Según se dio a conocer por parte de la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica informó que la Santa Sede realizó importantes, comunicó a través de la Secretaría General de el CEMS, que su entidad aceptó la renuncia de su cargo pastoral de el obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos, Monseñor Javier Navarro Rodríguez. Y es que a través de las redes sociales expresaron su más profundo agradecimiento. La Conferencia de Episcopado agradece a su excelencia Monseñor Javier Navarro Rodríguez, obispo emérito de Zamora, por sus 36 años de ministerio. Y es que no podemos olvidar que él fue obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y pues que fue obispo pues durante 33 años estuvo en la diócesis de Guadalajara, en San Juan de los Lagos, y finalmente fue trasladado a Zamora. Esto se dio a conocer mediante un boletín de la Santa Sede publicado el día de hoy, al mediodía tiempo de Roma, en la cual, pues bueno, toman esto. ¿Y quién llega en su lugar? Bueno, ya hay quien llega en su lugar, Monseñor Joel Ocampo Gorostieta, quien nació el 21 de agosto de 1963 en Melchor Ocampo, Michoacán, allá en Tierra Caliente. Complicadísimo, complicadísimo el nuevo cargo que tiene Monseñor Joel Ocampo. ¿Por qué? Porque Michoacán, pues ahorita está enfrentando temas tremendos. Hay que señalarlo. Monseñor Javier Navarro, según se ha dado a conocer, no se va por un tema de violencia. Monseñor ya tiene más de 70 años y pues el derecho canónico señala que los obispos con esa edad tienen que presentar su renuncia, por lo cual, pues para que puedan descansar, por lo cual, pues bueno, no se debe a un tema de violencia, sí es un tema de edad, la salida de Monseñor Javier Navarro Rodríguez, quien estuvo en la diócesis de San Juan de los Lagos. Llega, como le decíamos, Monseñor Joel Ocampo Gorostieta, nacido el 21 de agosto del 63 en Tuzantla, Michoacán. Él estuvo en el seminario de Sanos de Tacámbaro, fue ordenado sacerdote el 15 de abril del 89. Entre 1995 y 1997 fue teólogo del matrimonio y de la familia en la Universidad Lateranense de Roma. Inició su ministerio como vicario parroquial en la parroquia de Santa Clara de Asís, en Santa Clara del Cobre, y posteriormente fue asesor diocesano de pastoral juvenil. El 2 de abril de 2019, Joel Ocampo Gorostieta fue nombrado por el Papa Francisco como el octavo obispo de la diócesis de Altamirano. Fue ordenado obispo el 9 de julio de 2019 por el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia, y el Papa León. Ahora lo ha designado como el 11º obispo residencial de la diócesis de Zamora. Entonces, pues bueno, una muy, muy buena trayectoria, pero pues se va el obispo Javier Navarro en Zamora, Michoacán. Vámonos a más información. Fíjese que el día de ayer, en más información nacional, hablando de Michoacán, Omar García Harfuch presentó avances de la investigación en torno al asesinato de Carlos Manso. Esto fue lo que dijo el día de ayer el secretario de Seguridad de Federal.
Identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los... y la coordinación, secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente. Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 6:06 p.m, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. A las 7:45 p.m, los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manso ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales. Aproximadamente a las 8:00 p.m, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión. A las 8:14 de la noche, Ramiro pidió que recogieran a su colaborador Fernando Josué N. Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando N., alias el licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Armando N. advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manso. Posteriormente, en el grupo, les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape. También se informó que Ramiro N. fungía como instructor de algunos integrantes a quien enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones. El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada, fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región.
Esto es lo que dijo. Prácticamente identifican a Fernando José N. y Ramiro N. como los actores que estaban implicados, y pues que Jorge Armando N., el licenciado, fue detenido gracias a que pues estaban los dispositivos de Fernando Josué N. y Ramiro N., pues que fueron encontrados sin vida pues unos días después, el 3-4 de noviembre, usted aquí lo dijimos, y pues bueno, usted lo sabe. Esto permitió identificar a el licenciado Jorge Armando N. y detenerlo. Quedan muchas preguntas. ¿Por qué Jorge Armando N. se prestó a un crimen que es plenamente político? Porque es un crimen político, más que el crimen organizado y algo. Es un crimen político porque el próximo año se va a elecciones a Michoacán. Que no distraigan del tema. Esa es una situación. Segundo, ¿quién está más arriba de Jorge Armando N., que va a cantar? ¿Quién estará implicado? ¿Y por qué Jorge Armando N. era un operador en esa zona? Ahora, el licenciado. Hemos escuchado otros nombres del licenciado, por ejemplo, del cártel de Sinaloa. Y el licenciado, o quienes se le apoda regularmente licenciado, regularmente tiene contactos con gobierno. Eso lo hemos visto en la historia, no de ahora, sino de hace años, ¿sí? Por ejemplo, el director del penal de Puente Grande, que dejó salir al Chapo Guzmán en 2001, pues también le llamaban el licenciado. No somos fiscalía, no abrimos nosotros temas, ni vamos a señalar a nadie, ¿verdad? Pero, pues son paralelismos que México ya ha vivido. Y pues bueno, así las cosas. Ayer en Sinaloa cayeron 14 sujetos y el L12, líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Tijuana. Según el Gabinete de Seguridad, en dos acciones detuvieron a 15 sujetos ligados a hechos violentos que operaban en Tijuana, Baja California y en diversas regiones de Sinaloa. Se dijo que el L12 fue arrestado en el municipio de Culiacán y que es señalado de ser un líder de una célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, donde se le considera como uno de los principales generadores de la violencia. El sujeto contaba con 3 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y así como por el feminicidio en 11 de septiembre en un domicilio ubicado en la colonia Camino Verde en Tijuana. El hijo de la víctima presenció el crimen y declaró que un grupo de hombres armados ingresó a su casa y disparó contra su madre en reiteradas ocasiones. También las autoridades lo ligan con la venta de drogas, asesinatos, cobro de piso, extorsión y administración de máquinas tragamonedas. José Socorro N. fue trasladado al municipio fronterizo, donde requerido por un juez de control para determinar su situación jurídica. Por su parte, en Abolato fueron detenidas 14 personas, 3 de ellos extranjeros. después de que ciudadanos reportaran la presencia de personas armadas en un hotel. Durante la acción, las autoridades aseguraron 13 armas y una ametralladora. Tanto los objetos como los artefactos fueron puestos a disposición de las instituciones correspondientes. Y esto fue hecho en un operativo conjunto. Vamos a más información. También hoy pues, se realizó el desfile allá en la Ciudad de México. Y después de hablar del autoritarismo de Porfirio Díaz, la mandataria Sheinbaum afirmó que ha habido un cambio en México porque ya no se oprime a quien esté en contra del gobierno. No se matan presidentes municipales, ¿eh? No se reprimen las manifestaciones como lo vimos el sábado pasado, ¿eh? Que vimos a policías no reprimiendo gente inocente. Digo, no reprimiendo a vándalos, sino reprimiendo a gente inocente. Esa es la realidad. Reprimiendo a una persona que solamente su delito fue estar en medio del Zócalo, parado, con una bandera. Ese fue su delito. Y vámonos. Curioso, las manifestaciones en donde están las feministas, donde realizan pintas, quebran negocios, etc. Pues, en esas manifestaciones no hay detenidos. Dicen que es su derecho manifestarse. Pero que no fuera esta manifestación. Dice que como dice, ya no se oprime con el gobierno ni se realizan elecciones simuladas. ¿Qué fue la elección al Poder Judicial? ¿Quiénes seleccionaron a quienes iban a aparecer en la boleta? Pues Morena y sus aliados. Ellos dijeron quiénes tenían que estar en la tómbola. Y de la tómbola, pues cualquiera que saliera era bueno porque ellos lo seleccionaron porque, adivine, tenían mayoría. Dada ilegalmente por Mónica Aralí Soto, la presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podríamos decir que ella es la máxima traidora de la democracia en la historia del país. Ella. Porque ella y su grupo consumaron un golpe. Porque si no hubiera sido por ella, no hubiera habido supermayoría. No, y por ende, no hubiera habido leyes ni reformas al Poder Judicial, ni hubieran quitado elección, ni le hubieran quitado votos a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Tabasco y Veracruz. No hubiera habido sobrerepresentación. No hubiera habido otro tipo de cosas. Ellos fueron los grandes traidores de la democracia. Y entonces elecciones simuladas fue la elección al Poder Judicial. Fue la elección pasada donde le robaron, como le decíamos, votos a Movimiento Ciudadano. Y no somos de MC, por supuesto. Pues la realidad. Dijo que bajo el gobierno de Porfirio Díaz los trabajadores que intentaron organizarse eran perseguidos, encarcelados y asesinados. Perseguidos. ¿Qué acaban de hacer con el joven que estaba encabezando la marcha de la generación Z? Uno de los jóvenes, porque no era el solo. ¿Qué hicieron? Lo exhibieron en redes sociales y lo pusieron para que todo el mundo lo viera. Esa es una persecución política. Encarcelados. ¿Cuántos agarraron el otro día en el Zócalo? Gente que no estaba haciendo nada, ¿eh? Es la realidad. O asesinados. ¿Qué pasó con Carlos Manso? ¿Qué pasó con el primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, que se resbaló por unas escaleras? ¿Qué pasó con el exgobernador de Puebla, que de la nada muere? El exgobernador de Puebla, morenista, por cierto, que pues de la nada fallece. Y era uno de los grandes, y nosotros lo habíamos señalado. Era uno de los, pues, vamos a decir, de los gobernadores más fuertes, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con con todos estos que han estado pues ahí puestos? ¿Qué pasó? Es Miguel Barbosa. ¿Qué pasó con Miguel Barbosa? Que murió mientras era gobernador. Y mire, calladitos todo mundo. Dijeron que estaba malo, ¿Y el 13 de diciembre de la nada? ¿Se muere? ¿El 13 de diciembre de 2022? ¿Se muere? ¿En realidad no hay asesinatos? Volvió a estar contra el tema de la manifestación. Dijo que la violencia y los disturbios estaban ahí. Y pues mire, qué cosa, ¿no? Vamos a más información. Es momento de pasar a mejor información. Momento de pasar a las...
internacionales.
En Informe FM.
El Papa León llegó hoy a la tumba de San Francisco de Asís. Y se reunió con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, congregadas para la 81ª Asamblea General antes del encuentro en Santa María de los Ángeles. El pontífice llegó en helicóptero aterrizando después de las 8 de la mañana en el estadio de Vasta Umbra. Se trasladó en coche a la ciudad de Poverello, tierra de arte, historia, cultura y devoción. Y pues el Papa Francisco, recordar, ahí firmó la encíclica Fratelli Tutti. Y pues bueno, el Papa León, antes de dirigirse a la Basílica de Santa María de los Ángeles para el encuentro, quiso visitar después de las 8:30 la tumba de San Francisco de Asís, el santo patrono de Italia. En la plaza, bajo una lluvia torrencial y una temperatura fría, algunos fieles lo recibieron con cánticos como "Viva el Papa". Estaban presentes el presidente de la Conferencia del Episcopado Italiano, el cardenal Matteo Zuppi. Recordar, Matteo Zuppi estuvo y era uno de los... pues papables, recordar, Mateo María Zuppi era uno de los cardenales que más sonaban también para llegar a vestir la moseta blanca, pero pues ahí estaba también, y también el custodio del Sacro Convento, el fray Marco Moroni, quienes junto con otros frailes acompañaron al Papa León a la cripta iluminada por la lámpara votiva, alimentada con el aceite dorado este año por la región de Abruzos, en la que está grabado un verso que dice: "No es sin un rayo de luz". Ahí el Papa rezó y posteriormente se trasladó a la Basílica de Poverello. El Papa, pues ahí estuvo. También el Papa el día de ayer anunció lo que será la Jornada Mundial de los Niños del 25 al 27 de septiembre y recordó la Jornada de la Pesca en la inminente solemnidad de Cristo Rey. Pidió apoyo para la vida contemplativa. Que pues cosas tan bonitas nos dan siempre en la Santa Sede, buenas noticias. Es una de las cosas que más nos gusta pues recordar, porque siempre son noticias positivas allá de la Santa Sede. Esa es la gran diferencia. Vamos a más información, vamos a información que no es tan bonita. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, recibió un borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra de Ucrania y espera mantener conversaciones con Trump en los próximos días, según informó el día de hoy la oficina del líder ucraniano. Dos fuentes han informado que ayer Washington le había indicado a Zelensky que Kiev debía aceptar el marco redactado por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya va a entrar casi en su cuarto año el próximo febrero, el cual, según Estados Unidos, incluye concesiones territoriales y restricciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero los países europeos se oponen al plan. Según fuentes, exigen que Kiev ceda más territorio y se desarme parcialmente, condiciones que los aliados de Ucrania consideran desde hace mucho tiempo como una rendición. La oficina de Zelensky no se ha pronunciado sobre el contenido del plan, que por cierto no ha sido publicado, pero afirmó que Zelensky había esbozado los principios fundamentales que importaban al pueblo de Ucrania. Dijo: "Estamos listos ahora, como antes, para trabajar de manera constructiva con la parte estadounidense, con nuestros socios en Europa y en todo el mundo. En los próximos días", dijeron, "el presidente de Ucrania espera discutir con el presidente Trump las oportunidades diplomáticas existentes y los puntos clave necesarios para lograr la paz". La intensificación de la diplomacia estadounidense llega en un momento en que las tropas de Ucrania están en desventaja en el campo de batalla y el gobierno de Zelensky está debilitado por un escándalo de corrupción, ya que apenas ayer el parlamento ucraniano destituyó a dos ministros del gabinete. Moscú ha restado importancia a cualquier nueva iniciativa estadounidense. Sin embargo, el Kremlin dijo que actualmente no hay consultas en curso, que hay contacto, pero no hay ningún proceso que pueda denominarse consultas. Entonces, pues bueno, así el tema. Donald Trump también firmó ayer una ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, archivos muy solicitados por los oponentes políticos como por miembros de su propia base. El material podría arrojar más luz sobre las actividades de Epstein, quien socializó con Trump y otras figuras notables antes de su condena en 2008 por cargos de solicitar los servicios de una menor para la prostitución. El escándalo ha sido una espina para Trump durante meses, en parte porque él mismo difundió teorías conspirativas sobre Epstein entre sus seguidores. Muchos votantes de Trump creen que la administración encubrió los vínculos de Epstein con figuras poderosas y ocultó detalles sobre su muerte, que fue dictaminada como suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual. Trump había instado a los legisladores republicanos a oponerse a la medida, advirtiendo que la investigación interna podría sentar un precedente que, según dos asesores, perjudicaría al presidente. Sin embargo, esta semana cambió de opinión al quedar claro que el proyecto contaba con suficiente apoyo bipartista para ser aprobado con o sin su respaldo. Y para finalizar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos modificaron hoy la sección de seguridad de las vacunas para alinearse con la opinión de Robert F. Kennedy Jr. de que las vacunas infantiles causan autismo. Como usted lo escucha, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos está asegurando que las vacunas infantiles causan autismo, contradiciendo décadas de evidencia científica que demuestra su seguridad. El artículo fue modificado para decir: la afirmación de que las vacunas no causan autismo no está basada en evidencia, ya que los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo. Añade que las autoridades sanitarias han ignorado los estudios que respaldan la relación entre las vacunas y los autismos. Y el autismo. Todo para favorecer políticas. ¡Qué cosas! Y hasta aquí lo más relevante a través de InformeFM.com, a través del podcast en InformeFM y a través de las diferentes plataformas. Gracias por apoyarnos en este trabajo que hemos realizado con mucho cariño a lo que será el centenario de la Gesta Cristera. Gracias. Muy buenas tardes. Continúen InformeFM.com.